Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
El general Baquedano vuelve a su lugar. 5 años después de que el Estado de Chile cediera ante la violencia del octubrismo, la estatua de Baquedano regresa al Pinto, donde estuvo desde 1928. Su retiro fue una rendición simbólica, una señal de que la violencia callejera podía más que la voluntad institucional. Baquedano no fue una figura cualquiera. Un héroe de guerra que con solo 15 años dejó su hogar para servir a la patria. Lideró campañas claves en la Guerra del Pacífico. Fue senador en 2 periodos y presidente provisional de la República. Esta estatua no fue impuesta por un político. Fue levantada por el aporte voluntario de más de 150.000 chilenos. Por eso en su base se lee: el pueblo chileno al general Baquedano. Su remoción generó miles de firmas exigiendo su retorno. Hoy su reinstalación es tan ciudadana como lo fue su instalación original. Y no puedo dejar de mencionar la importancia que vuelve acompañado al soldado desconocido, representando a quienes murieron por Chile. Y más simbólico aún, resulta que este retorno ocurra bajo el mismo gobierno que menospreció nuestra historia y nuestras instituciones, que quiso refundarlo todo. El mismo presidente que, siendo diputado, se enfrentó a nuestras Fuerzas Armadas a metros del general. Hoy debe presenciar su retorno, porque Chile ya no cree en la destrucción como forma de hacer política.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400.000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor, que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Atención, estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Tu cuerpo me lo pide.
El Festival de la RM es Tampaine, la fiesta más grande del verano que no te puedes perder. Llega la 47ª edición del Festival de la Sandía de Paine 2026. El Festival de la RM. Dos noches imperdibles con música en vivo, tradición y todo el sabor del verano. Viernes 30 de enero en el escenario, Franco el Gorila, María José Quintanilla y Martín White. Y sábado 31 de enero, una noche histórica con los Bunker, Daniela Castillo, el humor de Pastor Rocha y Américo. Además, las tradicionales competencias vocales internacionales y rancheras que hacen historia en Paine. Viernes 30 y sábado 31 de enero, desde las 21:30 horas, en el Estadio Municipal Tricolor de Paine. Compra tus entradas en eventrid.cl. No te quedes fuera. Festival de la Sandía de Paine 2026. Invita a la Ilustre Municipalidad de Paine.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente, con María José Hoffman.
Muy buenos días, aquí ya estamos de vuelta en La Voz de la Gente, después de esta extraordinaria columna que editorial que nos ha descrito también ese sentimiento y esa emoción de que vuelva Baquedano a la Plaza Italia. Y estamos también, les quiero contar que nos acompaña mi querida amiga, abogada Katy Montealegre, desde la región de Los Lagos, bueno, Luis Fernando Maquena, y la gran Cristina Villagómez, también abogada experta en derechos humanos, para tener esta mañana un papel en el entretenido, profundo y contingente. Luis Maquena, qué buena noticia nos diste hoy en la mañana.
Sí, muy buena cosa saber que el general vuelve a su lugar después de ya 5 años. Esto todavía está en proceso porque el día de hoy también tenemos el Consejo Monumentos Nacionales, le toca manifestarse. Y también existe la posibilidad de que voten distinto a lo que determinó la Municipalidad de Providencia, que es la vuelta del general Baquedano en los próximos meses, a finales de febrero. Estaba dentro de las planificaciones originales de que determinó el Consejo Municipal. Pero existe la posibilidad aún de que el Consejo Monumentos Nacionales vote distinto. Entonces hay que estar muy atento, esa votación se va a dar el día de hoy. Se puede seguir en vivo también si los que quieren estar ahí encima. Pero una buena noticia en principio, porque yo creo que cierra un ciclo, que es una especie del que rompe paga. Gabriel Boric fue de los que impulsó la destrucción de Santiago, fue de quienes impulsaron este estallido social, de quienes avalaron la violencia. Él estuvo, como decía en la editorial, a metros del general Baquedano y a gritos con los militares. No sé si recuerdan ese momento tan icónico cuando
el
ese
cara a cara bien violento.
El cara a cara bien violento a metros del general Baquedano. Entonces, que hoy día él tenga que hacer este cierre de ciclo trayendo al general Baquedano de vuelta, yo creo que es algo muy simbólico. Y me gustaría que fuera antes del cambio de gobierno. Que sea Boric el que traiga de vuelta al general Baquedano.
¿Y por qué el Consejo de Monumentos podría oponerse?
Porque el Consejo Monumentos Nacionales, nos gustaría pensar que es un órgano súper técnico, pero tiene...
Súper autónomo,
pero tiene muchas consideraciones políticas. Y eso, o sea, históricamente, y en particular el último año, el Consejo Monumentos Nacionales ha sido una traba de proyectos inmobiliarios, ha sido una cosa que tiene una carga política muy grande. Y este es un tema político. Sí, o sea, la vuelta del general Baquedano no es indiferente para nadie. O sea, para la izquierda es una derrota. Para el octubrismo esto significa así...
O sea, es un símbolo muy potente.
Volvimos a donde mismo, ¿cierto? O sea, es un símbolo muy fuerte el general Baquedano. Entonces, no es fácil para un miembro del Consejo Monumentos Nacionales de izquierda decir sí, ok, que vuelva el general Baquedano. Entonces, yo creo que van a escudarse si es que se llegase a rechazar o llegasen a determinar algo distinto en causas técnicas, en problemas. Van a inventar. Si es que llegase a pasar, yo creo que va a ser con un invento.
Esperemos hoy día, entonces.
Hay que ver
qué es lo que pasa. Conversando con el alcalde Belolio por WhatsApp, a quien también se agradece todas esas gestiones, y esperemos que esto salga bien hoy día. Cristina Villagómez, ¿qué te parece en materia simbólica, en materia de lo que significa traer de vuelta a un monumento tan importante para los chilenos, tan simbólico, donde se acuerdan que se trató incluso de cambiar el nombre de Plaza Italia por Plaza Dignidad? Tiene una carga muy fuerte. Esto, más allá de que a mí me parezca una idea extraordinaria, ¿cómo contribuye también en la unidad que necesita el próximo ciclo político que viene?
Oye, Pepa, déjame primero contarte una anécdota. Yo llegué 2 semanas antes del estallido social.
¿Desde Ecuador?
Desde España. Y yo cuando llegué acá, claro, Baquedano todavía tenía flores. Esa es... exacto. Todas las reacciones de los chilenos son muy parecidas a las que acabas de tener tú. Me miran, wow, como diciendo, wow, ¿hace cuánto tiempo pasó eso?
Wow.
Esa fue mi imagen de Chile, mi primera imagen cuando empecé a recorrer la ciudad de Santiago, acababa de llegar. Mi primera imagen fue Baquedano, esa plaza preciosa con flores, un país ordenado, la rotonda funcionaba perfecto, todo como todo perfecto, ¿me entiendes? Esa fue así llegué yo acá, y para mí realmente después de tantos años de vivir acá, qué alegría, qué hermoso volver a ver al general en el lugar donde tiene que estar. Ahora, de todas maneras, espero que esto llegue a suceder. En efecto, lo que dice Luis es 100% cierto. El Consejo de Monumentos Nacionales ha sido una traba impresionante. Ahorita que estamos con todo este tema de permisología y todo lo que tiene que cambiar para el nuevo ciclo político, vamos a ver cómo reacciona el Consejo. Porque yo recuerdo una intervención de Mario Weisblut en el Senado, donde él decía que el Consejo de Monumentos Nacionales se había convertido en un cartel de arqueólogos. En un cartel. ¿Ya? Y pues, que ahí
han frenado una cantidad de proyectos inmobiliarios de desarrollo.
Impresionante. Sí. Y que ahí se concentran supuestamente las mayores trabas a nivel de permisología en materia de construcción. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Pero para mí es esperanzador, es como volver a ver el Chile que yo conocí antes de que todo se fuera al diablo, antes de que Chile se incendiara. Y yo recuerdo que en esa época se hablaba mucho de que Chile despertó. Yo creo que Chile está despertando ahora. Está despertando de la tremenda borrachera que nos pegamos en la época del octubrismo, y estamos volviendo a valorar las cosas que sí importan: el orden, la estabilidad, el respeto, nuestros símbolos, o sea, las cosas que sí importan, que nos dan historia, que nos hacen al final del día lo que somos. Uh-huh. Así que para mí es una hermosa, hermosa, hermosa señal. Ojalá que así sea, ojalá que se concrete y que regrese el general. ¡Qué maravilla!
Oye, Kate, ¿idea mía o me acuerdo cuando fuiste presidenta de la Juventud de la UDI, llenaste de carteles, o fue la moneda por la vida? ¿Fue la moneda o fue...? ¿De qué te acuerdas? Esas levantas que te pegabas como a las 3, no te estaba escuchando, como a las 3 de la mañana, que se iban a llenar de cartelitos pro vida, pro libertad, ¿te acuerdas?
Hola Pepa, ¿cómo estás? Y yo aprovecho de saludar también al panel y a la gente que nos está escuchando. Aprovecho también de desearte todo el éxito en este camino, en la voz de la gente, conduciendo este gran programa Ciclo Va a Ser Extraordinario. Bueno, y junto con eso, grandes recuerdos hemos tenido de la juventud de la UDI, que hacíamos intervenciones, ¿cierto?, en La Moneda. Una de ellas fue por la vida, otra también por los carabineros, ¿cierto?, sobre todo por los mártires que han existido durante el gobierno de Gabriel Boric en los tiempos más difíciles. Pero también recuerdo perfectamente que hicimos una intervención en la Plaza Italia, ¿cierto?, y especialmente con solicitando el regreso del general Baquedano a su lugar, a donde tiene que estar. Y bueno, y en ese sentido, yo creo que este es un triunfo de la ciudadanía, de los vecinos. Recordemos que los vecinos de ese sector lo pasaron muy mal, muchos tuvieron que dejar sus departamentos, la violencia no los dejaba vivir tranquilos, ellos formaron una agrupación que se llamaba primero Las Víctimas, y dentro de todo presentaron iniciativas incluso en la convención constitucional que fueron rechazadas. Recuerden que ellos buscaban establecer primero no más violencia y segundo una defensoría que permitiera que las víctimas pudieran tener un respaldo antes que poner, digamos, las instituciones a favor de los delincuentes. Recordemos que en ese tiempo también se promovieron indultos, pensiones de gracia para el octubrismo, en vez de preocuparse de los vecinos que habían sido víctimas de estos delitos, de la violencia inusitada que existió después del 18 de octubre y especialmente del comercio que tuvo que cerrar, siendo un símbolo permanente la Fuente Alemana. No sé si se acuerdan que estuvo por mucho tiempo cerrado. Sí. Entonces la verdad es que para mí es una gran noticia, es el triunfo de la democracia, del orden, de la civilidad, por sobre la violencia que se vivió en ese tiempo, y especialmente, vuelvo a reiterar, es un triunfo de los vecinos de ese sector por sobre el octubrismo.
Muy bien, Kate. ¿Qué dice la gente, Luis Maquena, a través de nuestras redes sociales?
Bueno, aquí Ramiro Gutiérrez manda saludos al panel. Por aquí, Yaroviti dice, Consejo Monumentos Nacionales, un grupo de activistas políticos. Después, Ramiro también dice, recién Chile despertó, así tal cual, Cristina, y nunca más el voto voluntario. Pero y por último, Pedro Fernández, así es, Cristina, después de nefasta insurrección, depresión, humillación en Chile... Chile está repuntando con unas banderitas, muy contento aquí el chat con con lo que está pasando en Baquedano.
Es que a mí realmente cuando la Cristina se acordó de su aterrizaje en Chile, de esa plaza linda con las flores, de lo que significaba, que además un lugar de encuentro cuando gana el Colo Colo, cuando gana cuando algo bueno pasa, cuando ganamos con Mis Universos hace un millón de años con Cecilia Bolocco, es un lugar de encuentro y además muy simbólicamente de lo que hoy día debiera regresar. Y hablando de eso, yo quería preguntarte, Cristina, porque sabemos que el presidente Kast ya está iniciando su cuarta gira, ha sido un periodo muy intenso de instalación del gobierno antes de jurar. Yo la verdad es que no me acuerdo hace cuánto tiempo no era tan activo durante, no sé, también ganó hace un mes y medio y ya está, o menos de un mes. La verdad es que esta es una visita que es muy relevante, más allá de lo que signifique en términos económicos para el país, la posibilidad de ver un presidente que es capaz también de sentarse con personas que no piensan como uno, a diferencia de lo que vemos hoy día, de ese, digamos, ideologismo absoluto, de hacer alianzas con países que, lo que hemos visto con el presidente Boric. ¿Qué opinas tú de esta reunión con el presidente Lula da Silva?
Está volviendo la diplomacia a Chile. Maravilloso. Yo cuando vi la foto, nuevamente, no es una persona con la que yo comulgue. Obviamente Lula da Silva y yo no comulgo ideológicamente con él, pero es el presidente electo de Brasil. Punto. Se acabó. No hay nada más que decir al respecto. Entonces, en función de eso, el presidente electo, José Antonio Kast, va y se toma una foto con él y tienen una plática bastante contundente, ¿ya? Con dos países que han tenido una relación histórica muy sana, muy sana. Y qué alegría saber que el presidente, sabiendo cómo piensa, y que el presidente de Brasil, sabiendo cómo piensa, no tiene ningún problema en hacer lo que corresponde. ¿Por qué? Porque precisamente entienden que su personaje, ¿ya?, no trasciende su cargo les trasciende a ellos, y ahora lo que ellos tienen que hacer es representar a sus respectivos estados. Para mí realmente ha sido bastante alentador ver el nivel de trabajo que están ejerciendo por parte del presidente electo y sus equipos. Como bien dices tú, hace harto rato que no se veía como ese ímpetu, esa gana de empezar a trabajar, de empezar a hacer las cosas. Yo recuerdo el proceso de semi-instalación, que igual demoró, incluso cuando ya estaban en La Moneda, del gobierno actual. Y fue radicalmente distinto a lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora es un presidente que es totalmente de armas tomar, está ya en su cuarta gira internacional, y giras que han sido bastante relevantes, porque más allá de lo que él ha prometido, lo que prometió en campaña, ¿ya?, el presidente electo sabe y tiene la noción de que es posible que en los próximos años tengamos a cuatro países alineados en la costa pacífica. ¿Y qué es lo que eso representa para la seguridad de Chile? Y para la seguridad de la región. Pues estamos hablando de que el presidente José Antonio Kast va a poder no solo tener buenas relaciones con sus vecinos como Argentina, con los vecinos como Bolivia y con los vecinos que están en Brasil. No, sino además a eso, sumémosle que tienes a Perú con un presidente que está más alineado hacia la centro-derecha, Ecuador en la misma postura, y que Gustavo Petro, que ahorita es la oveja negra de América Latina después de que se llevaran a Maduro, eventualmente va a salir. Y de ver las encuestas, de lo que podemos ver los movimientos políticos en Colombia, es altamente probable que Colombia tenga un giro de retorno hacia la derecha. Y con eso tienes toda la costa pacífica alineada con exactamente el mismo frente, que es seguridad. El presidente peruano, su principal objetivo es trabajar en la seguridad. El presidente ecuatoriano, lo mismo. El presidente colombiano es el único que es la excepción. Pero eso es una oportunidad enorme. Si las giras que está haciendo José Antonio Kast ahora tienen un significado enorme. Ahorita, yo me atrevería a decir que hay un enorme vacío en cuestión de liderazgo político, y un liderazgo político que ejercía el presidente Piñera, ¿ya?, en la región. Ese liderazgo, no sé, con todo lo que veo hacer a José Antonio Kast, como que me huele a que ese él lo va a poder ejercer. Lo va a poder ejercer y que va a poder coordinar a los diferentes grupos que están dentro de Latinoamérica, trascendiendo incluso la ideología, para enfocarnos en un solo tema: seguridad regional.
Sí, así es. Estuvieron conversando de seguridad, de crimen organizado, pero también de alianzas estratégicas en términos de energía, especialmente energía renovable. ¿Qué opinas, Kate? Porque también nos faltan los críticos que dicen, oye, ha tenido 4 giras y la verdad es que no se trajo a Daza, casi no se junta con Bukele. Ustedes saben cómo es la izquierda de refunfuñona y que todo lo critica. Pero, ¿qué es lo que sientes tú que también, qué señales se está dando, está buscando dar el presidente electo con estas visitas, Catherine?
A ver, yo creo que las señales son bastante claras, pero muy importantes. El presidente electo, José Antonio Kast, está demostrando primero que no hay tiempo para gustitos ideológicos. Está poniendo por delante, ¿cierto?, la seguridad, la economía, las relaciones bilaterales y, por sobre todo, tener mayor vinculación regional, ¿cierto? Le está dando prioridad a Chile. Y creo que esa señal es clarísima, lo ha hecho con las giras, pero también el hecho de llevar a sus ministros, ¿cierto?, de tener esta reunión bilateral con Lula da Silva, del cual él ha sido muy crítico en años anteriores. Recordemos que él tomó posición por Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue muy crítico con Lula da Silva, y en este caso en particular él demuestra que tiene una estampa de jefe de Estado antes que cualquier posición ideológica que lo pudiera mermar en sus relaciones con otros países. Y eso obviamente dista mucho de lo que hemos visto del presidente Gabriel Boric, en donde en 4 años ha dejado mucho que desear en su manejo, digamos, diplomático, pero al mismo tiempo también en sus declaraciones y relación con otros presidentes de los países que conforman nuestra región. Y en ese sentido concuerdo con Cristina, yo creo que hay una oportunidad bastante relevante en generar alianzas que permitan combatir de manera unida, ¿cierto?, el crimen organizado, el narcotráfico y los diferentes problemas que hoy día existen en nuestra región, y creo que en eso José Antonio Kast ha tenido una visión bastante clara de lo que busca para Chile en los próximos 4 años. Me alegro que lo esté haciendo incluso una vez electo y antes de asumir, a diferencia de lo que hemos visto, vuelvo a reiterar, con el presidente Gabriel Boric, que no lo logró en 4 años.
Generar esos vínculos, entender que no estamos para gustitos políticos, gran análisis. Lucho, Luis Maquena.
Mira, yo creo que el cambio respecto de la política exterior tuitera de Gabriel Boric se está notando desde ya. El presidente está saliendo a hacer la alianza sin importar si es de derecha o izquierda, y algo que no es nuevo, es algo que históricamente Chile se destacó los últimos 30 años, que ha sido tan odiado por esa apertura a los mercados internacionales, por esas relaciones diplomáticas serias, por una diplomacia profesional, predecible, estable. Y eso es lo que se ha ido perdiendo el último año, cuando se le falta respeto al rey de España en el día 1 de gobierno. Cierto. Cuando se manda a un embajador a España que saca fotos con una chica sin zapato dentro de una limusina, comiendo langosta. Ese tipo de cosas van ensuciando el rostro de la política internacional de Chile. Mm-hmm. Piensa, teníamos una embajadora hablando de independencia de los pueblos. O sea, imagínate el nivel de lo que ha sido el equipo diplomático de Gabriel Boric. Y ese cambio se está notando desde el día 1. O sea, la cantidad de giras, la cantidad de países. Estamos armando. Es que yo creo que el gobierno de emergencia que planteó José Antonio Kast para Chile lo está llevando a su política exterior también. Y eso se ve en este tema del corredor humanitario. O sea, hoy día los problemas que tenemos en Latinoamérica son problemas regionales, no son problemas de Chile. Cuando un cartel, un grupo de delincuentes puede matar a un refugiado político en Chile desde Venezuela, eso es un problema que trasciende nuestra frontera.
Así es.
Cuando tenemos millones de migrantes atravesando todos estos países, no son problemas de Chile. Son problemas de Chile, son problemas de Colombia, son problemas de Perú, son problemas de Venezuela. Y para eso se necesita esta coordinación. Y yo creo que, volviendo a lo que dije antes, se está sintiendo el tono de gobierno de emergencia a nivel internacional. Y yo creo que ahí no hay dónde perderse.
Te encuentro toda la razón, y fíjate que también leyendo las declaraciones de Steiner de que en el fondo esto tampoco, Cristina, se trata de ir, mirar, copiar y pegar, sino que es un poco, hay que adaptar, hay que tener esta política conjunta que dice Luis, de entender que el crimen organizado, los problemas de seguridad es un problema que tienen muchos países, sobre todo en nuestra región, y estas alianzas también van a ser claves para mejorar y profundizar las relaciones comerciales, tener estrategias común, como lo que dice Luis, cuando vienen acá desde Venezuela la dictadura narcotráfico de Maduro en su minuto. ¿Cómo lo ves tú también como una oportunidad de, en esta emergencia, poder fortalecer esos lazos comerciales?
No, eso va a pasar definitivamente. Y solo para hacer referencia a lo que estabas mencionando al principio, estas declaraciones de no es cuestión de copiar y pegar, ¿por qué soltaron ese tipo de declaraciones? Porque antes de ir a Panamá, el presidente electo iba a ir a ver a Bukele, ¿ya? E iba a ir al CECOT, a esta cárcel súper conocida que se ha vuelto muy viral en redes sociales, donde se metió a buena parte de la MC-13, y de Barrio 18, y donde que ha sido una especie de símbolo de seguridad en América Latina. Y obviamente eso genera algunos cuestionamientos, sobre todo para algunos sectores más de izquierda en este país, ¿no? Precisamente porque no les da las garantías que ellos creen que las personas que cometen delitos graves deberían tener. Pero bueno, y precisamente en función a eso, es que la futura ministra sale y dice, hey, no es cuestión de copiar y pegar, es cuestión de sacar lo mejor de cada modelo para poderlo traer a Chile.
Eso es un profundo acto de humildad al final.
Sí.
Reconocer que hay gente que lo está haciendo muy, muy bien y que se pueden copiar cosas adaptándolas a nuestro Obvio. País, por supuesto.
Adaptándolas a la realidad. O sea, yo creo que, por ejemplo, de las cosas que Chile sí tiene que importar, ya, del Salvador en este caso, es la política que tienen con respecto a reos de alta peligrosidad. Eso es clave. Y eso es algo que en Chile no existe. Porque, por ejemplo, con algunos amiguitos del Tren de Aragua, en el norte, en Antofagasta, hace 2 años más o menos, a Gendarmería estaba solicitando, los habían tomado presos, Gendarmería estaba solicitando que los movieran de las cárceles donde estaban en el norte, porque estaban empezando a amenazar a gendarmes y a sus familias. Uh-huh. ¿Ya? Gendarmería solicita eso al tribunal. El tribunal lee la solicitud de Gendarmería y dice no, porque estos extranjeros tienen arraigo familiar. ¿Cómo que tienen arraigo familiar? El Tren de Aragua no viene, el señor del Tren de Aragua no está viniendo con su esposa y con sus hijos para producir y trabajar en Chile. No. ¿Qué arraigo familiar me están? ¿De qué arraigo me están hablando? Y por arraigo familiar mantienen a un extranjero en la misma cárcel, ¿ya? Poniendo en riesgo a los gendarmes. ¿Me explico? Entonces, esas son las garantías que yo creo que le gustan a la izquierda. Pero hay momentos en los cuales a los reos de alta peligrosidad hay que tratarlos de otra forma. Y esa forma es aislamiento absoluto.
Total.
Absoluto. Y punto. Y se acabó. Y no hay medias tintas, y no hay visitas conyugales, y no hay llamaditas, y no hay absolutamente nada. Es aislamiento absoluto. ¿Para qué? Para que no puedan seguir cometiendo delitos dentro de la cárcel. Porque una cosa que no nos podemos olvidar, y que de las cosas que deberíamos copiar y pegar, si es que se pudiera hacer así o aplicar a la chilena acá, ¿ya? Es que muchos de estos delincuentes están en la cárcel con la firme intención de mantener la comisión de delitos. Es más, desde las cárceles se organizan mejor. Recordemos que el Tren de Aragua, antes de ser apresado por Nicolás Maduro, porque fue él quien nos metió presos, era un sindicato que ya estaba cometiendo actividades delictivas, pero se convierte en esta franquicia del delito en la cárcel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ah?
Completamente de acuerdo. Estamos con Cristina Villagómez, Luis Fernando Maquena y Catherine Montealegre conversando sobre cómo ha sido primero esta esperanza de que vuelva el general Maquena, Baquedano. A la plaza.
General Maquena todavía no.
Y también
¿para cuándo el tuyo,
de cómo están haciendo las giras del presidente Kast? Vamos a una breve pausa y ya volvemos a La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www. www.spensiones.cl.
¿Sabías que la autopista Los Libertadores del Grupo Vías Chile es la primera ruta que tiene señalética de prevención de incendios forestales con datos de CONAF? Además, contamos con un plan de retiro de basura en la vía, control de vegetación y patrullajes preventivos y monitoreo constante en sectores de mayor riesgo. Conoce todas las medidas en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @auto-aconcagua.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, acaba de implementar. Arriba tiene dos opciones ahora. Usted tenía directamente para preguntar. Ahora tiene preguntar y imagine. El imagínate es para crear videos. Usted puede subir una foto y tiene unas plantillas de feliz año nuevo, cosas así. Y la foto que usted subió la anima, en este caso con saludos de año nuevo, lo gira, lo pone en una ventana mirando los fuegos artificiales en el exterior. Tiene plantillas de todo tipo, pero también usted puede poner su foto y abajo donde dice prompt, usted escribe ahí. Por ejemplo, lo hicimos aquí con Don Luis, le tomamos una foto y sale él reclamando que la consola falle y cosas así. También lo hice con el gerente, el director comercial de la radio, anunciando que van a bajar las tarifas a este 2026. Es realmente impresionante, es en segundos cómo se generan estos videos. La voz no es la que corresponde porque la genera un computador, pero es alucinante y absolutamente gratis esta novedad que trae Grok, la inteligencia artificial de X. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, desde este lunes 15 de diciembre comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en X @CaminoNP.
En agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Bueno, ya volvemos acá en La Voz de la Gente y lo que nos corresponde entonces es hacer nuestros saludos a, en primer lugar, qué importante es que te llegue lo que tú envías a todo Chile con Chile Express a tiempo, en oportunidad. Haz que llegue seguro a todo Chile y cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. También en el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, estás alfa y conoce más en salfa.cl. Y acá la recomendación de siempre, el llamado a la responsabilidad, sobre todo cuando estamos hablando de nuestro futuro. Habitat tiene tres planes APD pensados para quienes planifican su futuro: plan impulso, plan proyección y plan futuro total. Más información en www.afphabitat.cl. Así que hay que pensar en eso, lo decimos siempre, hacemos también desde la radio un llamado a la responsabilidad. Bueno, y seguimos conversando con Luis Fernando Maquena, con Cristina Villagómez y Catherine Montealegre sobre lo que ha ocurrido, la contingencia, el general Maquena. Maquena, de nuevo, pero Dios
oye,
mío.
Oye, yo quiero hacer un reconocimiento, a Providencia, al alcalde Belolio, porque efectivamente volvió una estatua del general Maquena. Hay en Providencia, así que no está tan mal tu comentario.
No, está bien, pero estamos hablando de Baquedano, básicamente.
Sí, ya estamos hablando de Baquedano.
Sí, tengo que, bueno. Y queríamos también poner una conversación que ha sido noticia, de que es algo muy relevante para las mujeres y para los hijos y para la productividad, que es este proyecto que ya lleva, no sé, 10, 12 años en el Congreso, y que tiene que ver con la sala cuna y el derecho que tienen no solamente los niños de asistir, digamos, a la sala cuna, sino que también para que muchas mujeres hoy día, donde la fuerza laboral se ha ido disminuyendo, donde tenemos más del 10,1% de las mujeres hoy día está sin trabajo, es mucho más alta que la del promedio, y la necesidad de poder legislar a favor y no entrampar este proyecto. Me acuerdo que me tocó alguna vez llevarle una cunita a la ex senadora, a la Nani de la cuarta región, porque la verdad es que ha sido muy, muy tramitado, muy lento, y la verdad es que a mí me parece bien oportunista, si bien todavía son gobierno, donde un proyecto que fue eternamente dilatado, donde ha costado mucho poner de acuerdo a los gremios de que esto realmente no vaya de carga 100% al empleador, sino que el Estado también ponga su aporte. Catherine Montealegre, ¿cómo vemos tú, además que eres una madre que ha sido madre hace 2 meses, la importancia de tener este apoyo desde el Estado, desde las empresas, de entender que la maternidad y la crianza de los niños tiene que ser compartida, y que la necesidad también, no solamente económica, de las mujeres para poder salir a trabajar, sino que también para tener su desarrollo profesional, si es que ellas así lo deciden? ¿Cómo ves tú esta tramitación entre gallos y medianoche a última hora, donde básicamente han torpedeado este proyecto, donde no está claro cómo se financia, y donde además nosotras fuimos parte importante en el gobierno del presidente Piñera impulsando esta sala cuna universal? Cate.
A ver, desde nuestro sector y especialmente desde la UDI siempre ha sido una prioridad apoyar a la maternidad, ¿cierto? Y a las mujeres que hoy día buscan independencia económica, y especialmente fomentar la familia. Y en particular el proyecto de sala cuna, que permite que las madres, ¿cierto?, puedan trabajar tranquilas, puedan tener a sus hijos en un lugar seguro, que esté bien cuidado, porque yo creo que no hay nada más importante para una madre que sus hijos, y que sus hijos tengan, ¿cierto?, un lugar donde puedan estar tranquilos. Y este proyecto, que ya lleva más de una década en el Congreso, ¿cierto?, uno esperaría que se pudiera llevar adelante con una tramitación técnica, con un rigor técnico que permita que las indicaciones que hace el gobierno se puedan analizar de manera correcta. Lo que pasa es que el gobierno hoy día está tratando, ¿cierto?, de llevar adelante una tramitación o una discusión de manera poco técnica, de manera rápida, ¿cierto?, para lograr quizás una ventaja política de cara al término de su gobierno. Pero lo cierto es que un proyecto tan importante como este, como tú bien señalabas, Pepa, un proyecto que ha requerido de el acuerdo de los gremios, del acuerdo del Parlamento, ¿cierto?, y también de una discusión constante y técnica respecto de los elementos que conforman este proyecto de ley, uno esperaría mayor rigor por parte de la izquierda, y lo que hemos visto es todo lo contrario. Presentan indicaciones, no existe tiempo suficiente para que el Senado pueda analizarlo, entonces la verdad es que lo que se está haciendo es tratar de apurar un proyecto con tal de tener una ventaja política, no pensando en un proyecto que va a ser tan importante para las mujeres y que requiere no solo un rigor técnico en cuanto a la técnica legislativa, sino también el poder entender que este proyecto esté financiado, ¿cierto? Eso es lo que por lo menos no es una preocupación por parte de la izquierda, y uno esperaría que fuera prioridad en un proyecto tan importante para las mujeres chilenas, en donde la UDI ha estado y siempre va a estar a favor de poder construir un buen proyecto de ley para las madres chilenas que hoy día tanto lo necesitan.
Es una legislación que es muy necesaria, que beneficia a una cantidad enorme de mujeres que necesitan salir a trabajar, que ayudaría a aumentar esa fuerza laboral y disminuir el desempleo femenino. Sabemos que cada peso que gana una mujer va 100% destinado a la familia, y por lo tanto es muy relevante. Hay muchas mujeres que optan también por el trabajo dentro de la casa, no nos olvidemos que las mujeres trabajamos dentro y a veces fuera de la casa, y por lo tanto en esta mirada a mí me ha parecido bastante pequeño este debate de las últimas semanas, no es que la última semana, no llegaron las respuestas, porque estamos hablando que esto no puede ser una carga para solamente para las empresas. Tiene que ser, sobre todo las medianas, recordemos, las pequeñas, recordemos que el 85% de las empresas son pymes, son empresas chiquititas, y por lo tanto esto tiene que ser pausado, esto tiene que ser financiado, esto tiene que ser una carga para todos. ¿Cómo lo ves tú, Luis Maquena?
Yo creo que este proyecto tiene que avanzar, pero cargarle la mano a la UDI por lo que ha sido una tramitación diferida, o sea, lenta, que ha sido imposible, yo creo que es injusto, entendiendo que es un proyecto que impulsamos en su minuto con el presidente Piñera y que hoy día un gobierno que está quedando sin legado, sin mucho que mostrar. Yo no sé por qué van a recordar los libros de historia a Gabriel Boric, más allá del proceso constitucional fallido. No se me ocurre que tenga mucho que decir más allá de eso. Y una reforma de pensión que no se acerca a las ideas de ellos, que no tiene el sistema de reparto que le hubiese gustado implementar. Entonces, se van quedando sin cosas que mostrar. Por eso empezamos a ver que reviven discusiones como el aborto, empieza a entrar el tema de la eutanasia, empiezan a tratar de meter un gol, pero ya no estamos ni siquiera en el minuto 90, estamos en el alargue, con un partido que el presidente Boric va perdiendo 5-0 y trata de meter un par de goles para que no sea tan humillante el resultado. Yo creo que eso explica lo que estamos viendo a nivel legislativo hoy día. Es una desesperación, son manotazos de ahogado de un gobierno que no tiene legado. O sea, tiene legado en los homicidios, lista tiene legado en la inseguridad, en las listas de espera. Entonces ellos...
Corrupción,
se robaron todo lo que pudieron. Entonces, responde un poquito a eso. Y yo no le doy más análisis que un manotazo ahogado de un gobierno que no tiene nada que mostrar.
Ahora, independiente, porque yo me acuerdo que cuando entró Boric era terrible que hubiese un proyecto de ley firmado por el presidente Piñera y bajaron todas esas tramitaciones. Pero la verdad es que aquí, más allá de que del color del gato, lo importante es que case ratones. ¿A ti no te parece relevante, Cristina Villagómez, que el gobierno de Kast, independiente de cómo termine esta tramitación, que sabemos que fue entre gallo y medianoche, a última hora, no hubo un compromiso real, no hubo una política pro mujer durante este gobierno que se decía ser feminista? Pero a mí me gustaría, fíjate, que el presidente Kast tomara este debate, porque yo sé que sabe y entiende de lo relevante que es para las mujeres incorporarse al mundo de la fuerza laboral, para el derecho que tienen los niños de acceder a la sala cuna. ¿No te parece que un proyecto así de relevante debiera ser con responsabilidad fiscal, por supuesto, en los tiempos que sean necesarios, por supuesto, sin populismo, pero abrazar esta política pública?
De todas maneras. O sea, a ver, ¿por qué la izquierda nunca le apunta o nunca se quiere meter o invertir en la sala cuna, en la primera infancia, en los niños que tienen que ir a la escuela? Porque ahí no están sus votantes. Ahí está la justificación. ¿Por qué no les interesa que la educación primaria tenga fuerza? Porque ahí no están sus votantes. Por eso hacen todo lo que hacen para el fin del CAE, pero a la sala cuna la dejan a último minuto.
Porque las guaguitas no marchan.
Las guaguas no marchan, las guaguas no votan, así que no les interesa. Sería, yo creo que de toda coherencia, que un gobierno de derecha que habla constantemente de la importancia de la familia retome este tipo de proyectos y los haga bien, ¿ya? Porque es verdad, o sea, puede, en estos minutos están corriendo, y ojo, no es el único proyecto. Ahorita, de lo que tengo entendido, hay una cantidad de proyectos, una batería importante de proyectos a los cuales el gobierno le está metiendo urgencia y está metiendo presión al legislativo, precisamente por lo que dice Luis. Es que se quedan sin nada. Se van con las manos totalmente vacías. Entonces, ¿por qué no intentar meter un par de gallitos al final? Es tal cual lo que estás diciendo tú. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú. Y precisamente con esto yo creo que es algo que se tiene que retomar eventualmente, porque además es que hace falta.
Claro, porque está bien, se entiende lo que están haciendo, muy propio de ello, pero vamos al tema, hablemos en serio, hablemos del tema de fondo. Esta es una ley muy necesaria. Entonces, si bien creo, yo no me lo leí entero, la verdad, entiendo que en el programa José Antonio Kast no estaba, al igual que el postnatal masculino, que también me parece que es muy necesario, o a lo mejor sí, lo estoy hablando desinformadamente, pero aún así creo que hay que abrirse esta posibilidad. Hoy día van a ser gobierno, viene una política pública que va a ser muy relevante, sobre todo para un gobierno que va a tener, Cristina, dos ejes básicamente: seguridad y economía. Sí. Por lo tanto, la invitación, si hay algún ministro por ahí escuchando al gobierno entrante, es que tome este proyecto de ley.
Sí. Ojo, a ver, aquí llevamos 4 años con un gobierno paupérrimo, con un gobierno que ha hecho poco y nada. Entonces, es evidente que nos hemos atrasado mucho en 4 años, y es evidente que entonces, por consecuencia, al próximo gobierno, que ya se está mostrando bastante activo, se le pida que tenga en consideración muchas más urgencias, entre las cuales pueden estar temas que estaban totalmente fuera del plan de gobierno de emergencia, pero que yo creo que sí son relevantes, porque por más que no sean cosas que vayamos, en las cuales vayamos a ver frutos inmediatos, son supremamente relevantes para el país y necesitamos empezar ya. Estamos tarde, estamos súper, súper tarde. Y precisamente todo el trabajo que se tiene que hacer y las políticas públicas que se tienen que desarrollar con respecto a la primera infancia y con respecto a la educación previa a la educación superior, tenemos que empezar ya, aunque veamos los resultados en 15 años más.
El llamado entonces es a tomar esta política pública que es tan relevante, a plantearla en acuerdo. Vamos a tratar mañana de conversar con Francisca Yuneman de Chile Mujeres para saber cómo desde la sociedad civil, que es tan relevante, podemos promover este proyecto, no solamente presionar, sino que también invitar al gobierno entrante a que, yo estoy segura que con responsabilidad fiscal, se puede incorporar. Cate Montealegre, te quiero preguntar también por la nueva fórmula que se está empezando a visualizar para la designación de delegados presidenciales en las regiones, donde se advierte ya un esquema bastante parecido al que ha sido en los ministerios, más independiente, baja presencia de partido. Esto es un cargo que ustedes saben es muy importante en las regiones, que bueno, conversa muchísimo también con los gobernadores electos. Es el cargo que nos hace de alguna forma mantener el Chile unitario, porque se hablaba mucho para las regiones, siempre ha sido importante elegir a sus autoridades, pero todavía hay cosas que chocan entre el gobernador y el delegado presidencial, atribuciones. Ahora sabemos que incluso la seguridad va a depender de un seremi y no de ello. Entonces es compleja esta figura porque manejan pocos recursos, mantienen de alguna forma Chile unido, y en esta designación estamos viendo cómo el gobierno, el presidente electo, repetirá esta fórmula. ¿Cómo lo ves tú, Cate Montealegre?
A ver, creo que lo primero es señalar que, ya como lo hemos planteado en este programa, no estamos en tiempos para darnos gustitos ideológicos, y al mismo tiempo no estamos en tiempos de darnos gustitos para establecer liderazgos que tengan inexperiencia o incluso improvisación. Obviamente uno esperaría que estos nombramientos, ¿cierto?, estén marcados por una vocación de servicio, por un conocimiento del territorio, porque los delegados presidenciales regionales, ¿cierto?, son la cara visible del gobierno en las regiones, y por sobre todo cuando existe un marcado centralismo en nuestro país, uno esperaría que obviamente tengamos unos representantes en las regiones, ¿cierto?, que puedan representar muy bien al gobierno y hacer llegar el poder a las personas, ¿cierto?, la decisión a las personas, sobre todo porque las regiones han sido postergadas, especialmente en materia de seguridad, de salud y de empleo también. Entonces, la verdad es que es una buena noticia que el presidente José Antonio Kast esté tomando en consideración, más allá del cueteo de los partidos políticos, el hecho de tomar la decisión de nombrar a personas que ojalá, digo yo, tengan capacidad técnica, conocimiento del territorio y obviamente una vocación de servicio que permita acercar la decisión a las regiones.
Pero tú que eres de regiones, de la región de los Lagos, ¿esta figura es tan relevante al final en las regiones? ¿Cómo lo ves tú?
Yo siento que el delegado regional permite ser un nexo con los diferentes servicios, y especialmente un nexo de unidad con las diferentes autoridades, ya sean alcaldes, concejales, gobernador regional, pero claramente, ¿cierto?, va a cumplir un rol en la medida que pueda llevar adelante esta unidad y el plan del gobierno a nivel central, bajarlo a nivel regional. Eso ha sido bastante complejo durante el gobierno de Gabriel Boric. No sé si hemos visto un trabajo tan relevante de los delegados presidenciales, pero esperemos que esto cambie en el gobierno de José Antonio Kast.
Este gobierno, Kate, ha tenido una profunda deuda también con la regionalización. Piensa tú que cuando esto se implementa, hubo un compromiso de traspasarle mayores facultades a los gobernadores. En el gobierno del presidente Piñera, si no me equivoco, se traspasaron 14, y habían varias que se iban a ir resolviendo, y estoy casi segura que en este gobierno no se ha traspasado ninguna. Pero evidentemente que la deuda con regiones es muy relevante. ¿Qué dice la gente en nuestro programa, Luis?
Aquí en el chat de YouTube nos dicen, ¿les interesa el aborto o no les interesan los niños? Maggie Blanc. Sandra nos dice, hola, hola, qué bueno que estén volviendo a leer los chats como antes. Buen programa. ¿Qué más nos dicen? Acá nos dicen, si el desempleo es urgencia, cae de cajón, sala con universal. Toda la razón. Comenten la portada de las últimas noticias, durísimo. Yo oí ese comentario antes, y la portada de las últimas noticias habla del durísimo informe sobre la reconstrucción tras mega incendio en Viña, que ha sido un desastre.
Upa, conozco ese tema en profundidad y con cercanía, y es muy triste. Y fíjate que, perdón que me salga del libreto de lo que habíamos conversado, pero yo antes que todo, incluso de la propia reconstrucción, ahí hay 137 personas que fallecieron, que me encantaría que también el gobierno, el próximo delegado, pudiese construir una forma de un memorial para recordarlo y para que el Estado nunca se olvide cuando actúa negligentemente que muchas personas pueden perder la vida. Perdón por la pausa, pero no he visto la portada de Loon y debe ser terrible, y cómo debe estar la gente en Biobío viendo cómo este gobierno operó en Viña. Cristi, ¿tú cómo ves esta figura de repetir esta fórmula de más partidos, menos, más allá de los partidos? Lo que dice Kate, es importante que sea el delegado presidencial, que es la figura más relevante de la región en términos de la continuidad del gobierno, lo que va a hacer el gobierno. ¿Cómo ves tú cuál debiera ser ese perfil que la Kate dice, bueno, preparado, con experiencia, que conozca la región, que sea parte también, digamos, del ideario o del proyecto? ¿Tú crees que iban a haber sorpresas? ¿Cómo se viene?
A ver, yo, de los años que llevo viviendo en Chile y las personas que he logrado conocer del espectro de la derecha, me atrevería a decir que tienen personas increíblemente bien formadas, más allá de la formación ideológica que obviamente tienes que tener, porque hay un componente político que hay que ser honesto, es importantísimo, no hay nada que hacer ahí. Pero tienes personas que tienen las capacidades en todos los sentidos, no solamente desde una perspectiva ideológica, sino que también tienen capacidades en un nivel de formación. Y yo creo que hasta lo que hemos visto hasta el día de hoy, de la formación, incluso el gabinete del presidente Kast, puedes ver a gente con mucha, mucha, mucha capacidad técnica. Y yo creo que eso también se va a replicar en el resto de cargos que se vayan a ir asignando. Pienso que puede haber un mix entre ambas cosas. Y solo, perdón, pero tenemos que hablar de, sí, es verdad, tenemos que hablar de la portada de Loon. La portada de Loon es devastadora. Es devastadora. Debería ser de esas cosas que el presidente Boric se lleva impresa para saber que no tiene que volver a la política. Indica la portada que son 450 casas las que se han reconstruido.
Uy, si es que es una vergüenza. Mira, yo tengo mucha esperanza en esto. El futuro ministro Iván Poduje parte con una ventaja, porque él conoce, fue candidato a alcalde por Viña, conoce esta realidad. Nos tocó estar juntos en reuniones que fueron muy, muy fuertes. Y acá, bueno, la gran lección es no volvamos a cometer los mismos errores. Y en eso el llamado a que el futuro ministro, yo sé que ya ha estado bastante en la quinta región, él además es también de Viña, tiene su patita por ahí, estudió, así que hay mucha esperanza puesta en que no se vuelvan a repetir este tipo de gestiones nefastas que impiden que las personas hoy día no solamente tengan sus casas, no puedan recordar a sus familiares muertos porque no tuvieron hacia dónde arrancar, donde el gobierno les mintió y les dijo que nos iban a quedar solos, y todavía hay muy poquitas casas construidas. Así que ha sido una muy buena conversación. Yo quiero agradecerle a Catarín Montealegre desde la región de Los Lagos, a Cristina Villagómez por su profundo análisis, y por supuesto que a Luis Fernando Maquena, que además ahora está a cargo de comunicar los chats, así que ha sido muy relevante, y se agradece y que valoren que vuelve también con mucha energía la voz de la gente a nuestro programa. Muy buen día. Ya los dejamos con Checho Urane en Conectados.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Manuela González.